Uno, dos, tres. ¡Hola!
¡Hola! Me encanta. Ya esta va a ser como nuestro inicio oficial del 1-2-3.
Como conteo, bajamos la ansiedad, inicia el podcast.
Sí, las dos. Respiración profunda. Uno, dos, tres.
Todo va a estar bien. Bienvenidos y bienvenidas todas las personas a Preciosas Podcast.
Y el tren, bi, bi, bi.
Esa podría ser nuestra identidad sonora.
Sí, Rahal.
¿Escuchaste?
Sí, bueno, ya en el segundo episodio había quedado ahí mencionado, pero la cosa es que el tren pasa a la par de mi ventana y él me da como que espera que yo esté grabando o haciendo algo importante para pasar. O y yo siempre grabo las varas a las 6:30.
Claro, yo creo que también es eso, pero le da... Ahí está.
Ahí está. Yo creo que puede ser nuestro amigo, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Y además es como si lo hubiéramos planeado, el mae, como yo también soy parte. Con permisa. Y el tren. Tú, tú, tú,
que ver el tren con unas uñas, así, con permisa. Por favor, si alguien sabe diseñar, haga esto.
Ay, bueno.
Ok.
Estamos muy emocionadas porque estamos grabando un nuevo episodio, porque además hemos recibido comentarios chivísimas y un montón de apoyo de parte de ustedes, lo cual nos tiene muy felices.
Uh-huh. Algo muy chiva y muy importante es que este episodio, el tercer episodio, es el primer episodio en el que ya Preciosas existe, ¿eh? O sea, cuando Vero y yo grabamos el 1 y el 2, aún no había salido al aire, o sea, aún no le habíamos dicho a la gente que lo habíamos hecho, entonces era una fantasía. En cambio, ya para este momento, ya existe, ya hay gente siguiéndonos, ya así, que para el 1 y el 2 eso no había pasado, éramos solo nosotras dos, viviendo la fama entre nosotras dos, no, mentira, pero entonces es muy chiva que ya en este momento Preciosas existe el Instagram, existe la gente que nos está siguiendo, y eso es muy lindo.
Sí, además ya existe que nos saludamos como, oiga, Preciosa, y a mí eso me parece maravilloso porque le da otro nuevo sentido a nuestra amistad.
Sí, cierto, sí, esto está reformando nuestra amistad, eso es muy cool.
Pero bueno, hablando de amistad, hoy vamos a retar una parte de nuestra amistad tal vez, porque queremos ver y hablar también, pero también primero vamos a hacer un diagnóstico, porque es lo que vamos a hacer un diagnóstico, de qué tan competitivas somos.
Primero, bueno, aquí hay una cosa, ¿cómo se dice? Es epistemológica, que no hemos descifrado. Nosotros ni más, ¿sabes? Competitividad no es de competir o es de tener las competencias para. Así que no estamos muy claros en esto. Simplemente vamos a hablar sobre ser competitivas y competitivos y lo que eso representa en nuestra vida o no ser competitivos. O sea, como el competitivismo.
El competitivismo, yo siento que la escuela de filología estaría muy feliz con esa palabra. Entonces.
Lo voy a anotar por aquí para que no se me olvide. Sí, competitivismo.
El competitivismo.
¿Por dónde podemos empezar esta conversación? Veritito, ¿vos te consideras una persona competitiva?
Es duro porque yo no soy, vamos a ver, yo lo llevo como a un nivel como de juegos de mesa o ese tipo de cosas. Bueno, obviamente lo llevo a juegos de mesa porque no te deporto, digamos, no te hago muchas cosas deportivas. Entonces yo, cuando juego Gran Banco, no soy tan competitiva, como que nada más es, bueno, y perdimos, o sea, yo le doy mi mejor esfuerzo, pero no me importa tanto, pero...
Madre, Gran Banco estaba Barrio Escalante, pero me acuerdo que Escazú era lo máximo, pero es que eso es muy oeste, yo no quiero comprar Escazú, yo quiero comprar Barrio Escalante.
Yo me acuerdo de comprar el Fortín de Heredia, que era como divertido, porque era como, me compré el Fortín. Era chiva.
Qué risa Gran Banco, con esas, las piecillas, como, eran como las piecillas de piñata, como esas arañas que vienen el corte de la araña y luego tienen como un pedazo de plástico sobrante que está ahí pegado.
¡Ay,
eso
no!
Eso pasaba con las casitas de Gran Banco, es como que viene esta de la casilla y luego como que se chorreó un poquillo de plástico y quedó ahí también.
Ahí justo hoy estaba en la casa de mis papás y ahí estaba mi Gran Banco. Y me dio curiosidad, pero no lo abrí, como de ver los billetes, porque era de cuando yo era niña, o sea, esos eran los billetes súper viejos. pero gran juego, pero a mí, digamos, si alguien más comprara el Fortín, no me estresaba tanto, la verdad, no. Pero en el ámbito como laboral o académico, digamos, cuando yo estudiaba, sí siento que soy más competitiva, no mal, right, como de, no es, o sea, como que yo no hago cosas mal, right, para verme mejor que los demás, para nada, digamos, pero yo por dentro necesito sentir que estoy sobresaliendo. Entonces, en esas cosas, como que sí creo que soy competitiva, pero creo que no, nunca ha sido como de pasarle por encima a la gente. Yo te soy muy, muy trabajo en equipo. Y debe venir eso, esa cosa de que, de verdad, si nos vamos al deporting, yo siempre fui malísima y además me rechazaban. O sea, yo era la última que escogían, nadie quería jugar conmigo, yo me ahogaba y lloraba todo siempre en educación física. Y entonces yo como que crecí siempre siendo una perdedora, entonces como que acepté un poco como la pérdida por ahí, no sé, tal vez por eso en competiciones tradicionales no se me sale.
Pero es que yo justo por eso, era lo que Vero decía, como fue en Instagram que dijiste, como que no sabías si nosotras hubiésemos sido amigas, ajá, como en el cole o así, porque las dos justo éramos como destacadas en la parte de pensar y no en la parte de correr, moverse o cualquier otro similar, porque yo también, o sea, yo, dime, siempre era como toda renca y cansada y también, o sea, yo, cualquier excusa es como, es que hay reunión del tribunal electoral estudiantil, entonces no puedo hacer educación física, es que tengo clase de violín, entonces no puedo sudar. Y también pura ñoñado.
Eso me recordó, perdón por el paréntesis, pero yo estoy haciendo como clases de pilates con una profe en línea, ¿verdad? Y justo había empezado y yo como ya como motivándome, como ok, no lo voy a dejar, voy a ser consistente, toda la cosa. Y justo el día que era como la segunda clase apenas, ¿verdad? Yo me voy y me hago una carajada en las cejas. Y entonces ese día me dicen, voy a hacerme la vara, y me dicen, no puedes sudar durante 12 horas. Y yo tengo la segunda clase de pilates y ya la profesora va a pensar que yo soy pura paja. Y entonces me dio una congoja, y yo diciéndole a la profesora como, vea, es que en serio, yo me hice esto en las cejas.
Un dictamen médico de cejas.
Sí, no es que no quiera hacer la clase, o sea, no crea que estoy haciendo excusas, aunque yo siempre hago excusas, pero esto es real. Entonces, y la muchacha como ni me conoce, como tranquila, todo está bien, no importa, la pasamos para el siguiente martes, y yo acongojadísima. Entonces, bueno, y otra vez me hice algo en las cejas, no puedo hacer educación física.
Muy bien, sí, obviamente a mí me venía la regla todas las semanas.
Ah, sí, ya
después en el colmo. Bueno, pero sí, me pasaba bastante igual en la parte académica, como que, yo creo que esto va a ser muy importante, porque es raro aceptar ¿cómo es el competitivismo? Porque a veces tiene una connotación negativa y a veces una positiva.
Ajá.
O sea, sí es cierto que yo realmente como que me ahuevaba un poco si no era el primer promedio de la clase, la verdad, y lo voy a decir aquí públicamente, yo me ahuevaba si no era el primer promedio, pero a la vez, si yo era el segundo, no odiaba al primero, me odiaba mucho a mí, ¿sabes? O sea,
eso.
Yo no decía, estúpido primer promedio, sino que yo decía, estúpida Nina, segundo promedio.
Eso exactamente, o sea, es como la descripción de lo que a mí me pasaba, porque era como, si algo, y al día de hoy creo que me pasa, es como si no logré ser primera en algo que sí me interesa, a mí, o sea, a ver, la muchacha tiene un podcast, un canal de YouTube, claramente a ella le gusta que la vean, o sea, ya yo no voy a dejar, o sea, no voy a seguir escondiendo eso, ¿verdad? Pero no, nunca tengo broncas con quien me gana, tengo broncas conmigo por no haber ganado.
Exacto, ahí está, eso me pasa a mí también en los juegos de mesa, justo, me estaba acordando porque una vez estaba en una fiesta, madre, de mi amigo Soren, era una fiesta, creo que era su cumpleaños, y yo, igual, como le dijimos la vez pasada, ¿verdad? Sobria no estaba, sin duda, ¿verdad? Entonces, yo estaba, pero madre, bailando full allá en otro planeta, y de repente alguien saca un juego que se llamaba Pim Pam Pum, y okay. Es estos juegos que es como que hay un círculo y hay como que tirarse un pin, o sea, como pim, pam, pum, o sea, no sé cómo funciona, pero como que si a uno le dicen pin, uno tiene que decir pum. Estos juegos de tomar, que se equivoque, es como shot, o sale, o lo que sea. Me voy enfuerzando con pim, pam, pum, o sea, competidora mundial. Y yo nada más era como, mae, no puedo perder. Y esta fiesta eran como 50 personas, pim, pam, pum, pim, pam, pum, hasta que quedamos como tres y todo el mundo, ¡ah! Y al final fui campeona mundial de pim, pam, pum. Pero digamos, terminé el juego y yo sedienta, agotada y todo. Y no era como que yo quería destruirlos a todos, era simplemente que yo no quería decir pam si había que decir pum. Y quería lograrlo hasta el final. O sea, si al final decían, bueno, ganaron las cinco últimas personas que quedaron, todo bien. O sea, yo no necesito ser la mejor de esas cinco. Yo nada más necesitaba no equivocarme nunca, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Pero entonces yo creo que hay como un competitivismo con uno mismo, digamos. O sea, obviamente compite con otras personas, pero como con esta cosa como de... debo ser la mejor. Y honestamente, yo siempre, toda la vida, le voy a echar la culpa de eso a mis papás. Porque ellos me decían, vos sos la mejor. Toda la vida, toda la vida. O sea, yo tuve un contexto muy privilegiado de papás, que además, justo hoy estábamos hablando de esto, que fue muy interesante, porque estábamos almorzando, yo con mis papás y tal, y no sé a quién le estaban contando que yo era muy mala en fútbol, pero que mi papá me compró unos tacos porque yo quería jugar fútbol chiquitita, ¿verdad? Y que mi carrera del fútbol duró un partido, porque entonces en el partido yo no sabía qué hacer. Y era, mi papá, ¡corra, corra! Y yo, me daba como vergüenza.
¡Pobrecita!
Entonces al final, bueno, terminamos vendiendo los tacos porque eso no era lo mío. Yo luego jugué básquet y, bueno, hice muchas cosas y todas fracasé. Pero en el arte yo también intenté muchas cosas. Y mis papás siempre, o sea, chiquitita pintaba y entonces... yo estuve en clases de pintura y luego quise aprender tiza pastel, y entonces tenía una profe y lo que sea. Mae. Y digamos, mis papás, yo debo decir, mis papás no eran como adinerados, sino era como que de verdad sacaban como con mucho esfuerzo para que yo me desarrollara intelectualmente y creativamente. Porque para
fueras la mejor del mundo.
Fuera la mejor, pero lo mejor de todo.
O al menos te lo creyeras.
Es que me decían que era la mejor. Y entonces yo lo creía. Y entonces luego Veroniquita se metió en guitarra. Mae, yo no pude hacer más que el círculo de do, no podía, casi me quedo en guitarra del cole, digamos. Estuve en piano también y tenía los dedos muy gordos y entonces no me llegaba de do a do para poder hacer triadas, entonces se acabó, o sea.
Ay, bueno, pero ves, tenés mucho conocimiento musical que te quedó, claro, porque el cerebrito ahí sí.
Claro, pero a puro fracaso, ¿verdad? Entonces, pero en todas esas cosas, como que nada más yo, o sea, y, bueno, aquí nos vamos a poner muy profundos, porque entonces... como no lograba ser la mejor, digamos, o ser destacada, eventualmente perdí el interés, que es lo que me pasa con los deportes. Como usted me, tíreme una maestría, mae, y yo es altamente probable que estudie bastante, que además se me hace muy fácil estudiar y todo, y me vaya súper bien. Pero métame a hacer defensa personal, y yo ser la que se está infartando haciendo los burpees, que ojalá le dé diarrea a quien inventó los burpees. De verdad.
Sí, a Joseph Burpee.
Que le dé.
Sí, se llama Joseph. O sea, me imagino a Joseph Burpee. Lo voy a googlear y todo, digo, existe.
No, Joseph Pilates existe, pero yo no sé Joseph Burpee. Pero bueno, digamos que se llama
¿en
Joseph.
¿En serio? Bueno, sí,
sí. El de Pilates se llama Joseph Pilates. Pero no, ojalá, wow. Ojalá le dé diarrea y le dé unas pasadas.
Sí, es un desgraciado.
Es un desgraciado. Y entonces, yo sufría demasiado como porque además era súper... digamos, ese deporte era súper individual y a mí me encanta, soy muy fuerte y pego, digamos, buenos pichazos, que lo diga Nina, digamos, yo puedo pegar buenos
sí,
pichazos.
Me dejó el brazo negro después de la clase de defensa personal. Yo desde que entré calidero me pegó.
Pero la parte como en la que, si yo hacía los burpees lentos, entonces mis compañeros tenían que hacer 30 burpees más y yo me sentía súper mal y solo quería llorar y me quería morir.
Eso es bien feo, okay. Cuando es como, si alguien va lento, entonces todos los demás, o si alguien para, entonces todos hacen 30, es como,
y yo, si no paro, me infarto, usted escoge.
Exacto, emergencias médicas o deme 2 minutos.
Entonces, en esas cosas, por ejemplo, los deportes es súper claro, a mí me cuesta muchísimo continuar, y esto ya lo he hablado, digamos, como a nivel, como con una entrenadora profesional y tal, me cuesta mucho continuar porque no logro ser la mejor, y yo en deporte no creo que nunca sea la mejor en nada, pero entonces he tenido que cambiar como mi chip, como de, okay, no pasa.
Claro, de que esa no es la idea.
Esa no es la idea, hacerlo porque lo disfrutas y tal, pero digamos, a lo que voy es como, a mí se me hace, digamos, como, se me hace más difícil cuando no logro destacar en algo, entonces requiere más disciplina de mí, porque soy como muy güeyza conmigo misma. Aló, psicóloga, claro. De Nina.
yo le echo la culpa a Pokémon y su himno. Tengo que ser siempre el mejor. Mejor
que nadie más.
O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esa canción? Entiendo, o sea, atraparlos mi prueba es.
Pero... Claro, y yo.
¿Tu carrera?
Y yo, mis papás y no sé qué. Pokémon.
No, fue Pokémon. Sí, fue Pokémon. Ash Ketchum.
Sí, sí, total, total.
Joseph Ash.
Ketchum.
No me acuerdo.
Ayer vi un TikTok, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo soy fan de TikTok, que estaba muy bueno porque parece que en TikTok hay como toda una discusión entre los generación Z y los millennials, ¿verdad? Y entonces los generación Z se están burlando de nosotros los millennials porque nos encanta la tostada de aguacate. Y entonces el maestro de TikTok explica que, ¿verdad? Como en chistecito, como necesito ustedes, chicos de generación Z, entiendan que nosotros crecimos con nuestros papás diciéndonos que podíamos alcanzar, o papás, o el mundo, la sociedad, o la generación, diciéndonos que podíamos alcanzar todo lo que quisiéramos en la vida, que el mundo estaba abierto hacia nosotros, que este era un nuevo mundo, que todo lo podíamos y toda esta cosa. Y luego crecimos y no podíamos alcanzar nada porque estamos en crisis económica, porque no podemos comprar una casa, porque no podemos adquirir nada, no podemos casar, no podemos hacer nada, porque no nos alcanza la plata. Y lo único que tenemos para sentirnos elegantes, fancies y lujosos, es poder echarle aguacate a una tostada y echarle encima como unos
honguitos
y como un chilito ahí que compramos en la feria verde, si es que vamos a la feria verde o a la feria o lo que sea, y entonces sentimos que hemos conquistado el mundo a pesar de que pagaremos renta hasta nuestros 98 años. Entonces es como, a nivel generacional, además de Pokémon, crecimos como en un entorno donde las posibilidades eran infinitas, pero era una gran mentira. Y entonces como que todo es altamente competitivo.
Sí, rajado. Bueno, nada más quiero hacer un paréntesis porque me acordé con tu carrera futbolística. Me acordé de mi carrera en gimnasia, también duró María. Porque mi hermana, digamos, Luti siempre fue como, porque de alguna forma se hizo esta etiqueta. Luti sí era la ágil, la deportista, ajá, todo. Yo era como la chapa que leía y que sí, ¿verdad? Pero entonces había un campamento de verano de gimnasia donde iba Luti y mi mamá me metió y que era todo caro. Y yo hice como 3 vueltas y me vomité así en todo el piso este de gimnasia carísimo. Y yo, y ya, ahí terminó, o sea, ni siquiera terminé. Yo creo que duró 20 minutos mi carrera en gimnasia. Pero digamos, eso lo traigo ahora a que, no sé, yo creo que lo que decías antes de empezar a aprender que el ride no es ser la mejor que nadie más, porque eso me pasa ahora en pole dance. O sea, cuando yo empecé pole, fue como, uy, quiero hacer esto porque como yo soy chapa, no tengo nada que perder. Ajá. Entonces, de repente es eso, como, no sé, tengo más paz haciendo las cosas para las que tal vez no soy tan buena, porque entonces no me exijo tanto como cuando digo, uy, ma, yo este concurso de escritura, de post de tal vara, no sé, yo lo puedo hacer bien, entonces me voy a matar y voy a ser mejor porque yo lo puedo hacer, porque yo tengo las capacidades para hacer esto. En cambio, yo no tengo las capacidades para ser la mejor pole dancer del mundo, entonces lo disfruto un millón más.
Yo necesito eso en la vida.
Bueno, no, pero es que también está la satisfacción de... Es extraño, y es como lo que decías de los juegos de mesa, o sea, como a mí me da... Porque a mí igual no me gusta como hacer sentir como, no sé, feo a los demás en los juegos de mesa. Yo como que no me cuadra el ride de decir, ¡ah, fracasado, sol, gané! ¿Verdad? O sea, me cae mal también cuando alguien se pone así. Pero, digamos, si yo necesito... ¿Han jugado Catán? Bueno,
no,
jugado
y Catán. Me han hablado mucho de ese juego siempre.
Y en esos juegos, uno sí o sí tiene que joder a alguien para poder ganar. Entonces yo lo evito. O sea, yo trato de ir ganando sin joder a los demás. Pero hay momentos donde sí yo... Es como, hey, sorry, en serio, es que yo necesito como no perder, ¿verdad? Entonces te voy a arruinar tu ciudad o cosa. Pero además, o puente o castillo. No sé, no hay castillos.
Yo que he jugado videojuegos de mesa con vos, yo te he visto en esa lucha. porque entonces Nina es como súper, bueno, primero explicarle a uno, porque digamos, yo soy chapísima, chapísima para entender las reglas de un juego, me toma mucho tiempo, y Nina explicando con toda la paz y todo, y luego empieza y como que todo es demasiado empático, como, sí, no, te voy a ayudar, mira, aquí haces no sé qué, y todo es así, pero uno la ve que es como, pero necesito ganar, pero si sigo perdiendo tiempo explicándole a este estúpido que necesita, pero genuinamente quiere seguir siendo buena, y yo te he visto en esa lucha.
Mae, eso me pasa y lo voy a decir aquí cada vez que jugamos. Hay un juego que se llama Dutch Blitz, que es un juego holandés
rarísimo,
que conocimos en esta cuarentena, y Luis, mi novio y yo jugamos como unos locos y se lo tiramos a todo el mundo, somos como predicadores de Dutch Blitz, pero yo siempre me siento acongojada por las personas que están aprendiendo, entonces yo juego más despacio como para ir viendo y decir, pero ese 4 lo puedes poner, acuérdate que tenés que cambiar, y Luis está aquí, y man, entonces siempre me gana, y entonces ahora yo ya perdí mi práctica de velocidad, y entonces, bueno, a ver, también esa es otra, mi mamá siempre gana, y mi novio siempre gana, o sea, son ganadores de juegos de mesa por excelencia, bueno, y Luis de deportes también, mami no, pero son muy ganadores, entonces ese es como el gran pico. Pero en este juego en específico yo le ganaba a Luis y ahora ya no, porque entonces como yo pierdo tiempo explicando y diciendo buena gente, entonces ya
ahora
no.
Bien, dentro de eso que mencionas, creo que el pique es interesante, porque yo creo que sí hay piques vacilones, o sea, o como piques que lo llevan a uno como a como a querer más, como, no sé, es una estupidez, a mí me pasa que este año he leído, creo que como nunca antes, porque era cuarentena. Y entonces estoy muy feliz porque retomé como una vara que es muy yo, que es leer todo el tiempo. Y entonces tengo un amigo, Ignacio, que también lee mucho. Y entonces como que al principio del año yo vi que el maestro estaba yendo para arriba porque él me copió mi dinámica de poner los libros en Instagram. Y entonces el maestro empezó a ir para arriba y yo le puse. Y ahora estamos los dos. Y entonces como que yo le mando, mira, terminé este. Y el maestro, oh, no, te odio, no sé qué. Y luego, terminé estos dos. Y yo, oh, no, te odio. Pero digamos, ese yo lo quiero mucho y los dos nos fomentamos, digamos eso. Pero digamos, como en general, yo creo que cuando que hay piques horribles y que uno puede ser un hueso con la gente y la gente puede ser un hueso con uno, pero también hay algunos que lo motivan a uno como a ser mejor. Vea, por ejemplo, yo le voy a decir un pique competitivo que yo tengo con usted, aunque usted no lo sepa, pero yo lo tengo, pero desde un lugar de muchísimo amor, que es, digamos, Nina es muy gata en Lesco, digamos, es como wow. Y entonces yo paso mucho tiempo con Nina y a veces mucho tiempo señando porque estamos en nuestros entornos con personas sordas. Y entonces mi pique es, si yo algún día logro señar con la fluidez que lo hace Carolina Guzmán, yo me voy a sentir satisfecha. Entonces yo le pongo un poco más, ¿sabes? O sea, como que no me quedo en, como oh, que wow. No me quedo, a mí me pasa que no me quedo en, bueno, y Cali, mi novio me entiende y ya, sino que yo digo, yo quiero poder hacerlo mejor. Gracias a Nina. Entonces eso es bonito. Eso es una cosa muy romántica. Dios,
aquí me estoy limpiando mis lágrimas.
Ajá, eso es una cosa bonita, pero también hay cosas feas, como de competencias feas. No, con vos no. Con vos no, sí, con vos no, sí, digo, sí, en el mundo. No.
Yo igual,
en el mundo, ¿sí? En el mundo.
No, sí, claro, hay competencias feas. Ay, estaba pensando, ah, ya, una competencia súper estúpida, que fue cuando salió esta aplicación. ¿Cómo era? Foursquare, que uno era como el alcalde, soy el alcalde de la parada de buses de la periférica del Pretil, es como, ¿qué? ¿Te acuerdas? Entonces uno como que hacía check-in en los lugares, entonces como, soy alcalde de Fitos, y yo como que me peleaba con un amigo por ser alcalde de Fitos, entonces yo terminaba, mae, gastando un montón de plata en birras, porque necesitaba ir a Fitos solo para que Guti no me ganara la alcaldía.
Bueno. En esa lógica, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, por ahí del 2010-2011, pasó un fenómeno muy interesante, y si alguien de la escuela me está escuchando, se va a reír, bueno, no sé, tal vez fue un grupito muy pequeño, pero comunicación es como una facultad, bueno, una escuela en realidad que tiene como platillas, son como los pipis de sociales, entonces habían como tres laboratorios de computadoras, y ahí uno hacía sus trabajos y tal. La cosa es que en aquel momento en Facebook salió, bueno, los jueguillos de Facebook, había uno que no me acuerdo cómo se llama, pero era un unicornio que uno iba brincando como a montañas, ¿verdad? Como muy parecido a este juego que tiene Google de cuando se va el internet y el dinosaurio.
De cuando ajá, no hay internet.
Pero un poquito ajá. Más avanzado y uno brinca y se agacha y brinca y se agacha. Era esa la lógica. Y tenía una canción que después, digamos, voy a buscar y se las voy a poner, que es de un grupo como setentero, ochentero, como medio trippy, como una vara ahí, como de gente en LSD, una vara así, mae. Y eso era todo, y era súper rosado, súper unicornio, digamos, el unicornio como que se tiraba pedos de colores, ¿verdad? Y mis compañeros, que además eran como el grupo de típicos rockeritos, machos, súper, ¿verdad? Como, my, jaleafitos, y como, my, qué calle. Ese grupo, digamos, se obsesionó con el juego, pero un nivel de obsesión mal, mal, mal. Entonces tenían el pique de quién lograba mayor puntaje en el juego. Y sé que en aquel entonces, digamos, mi novio de aquel momento también se superpicó con la vara. Entonces llegó un momento en el que en los almuerzos, entre clase y clase, se quedaban como 6 personas en el laboratorio jugando para poder ganar, digamos. Ahí un saludo a todos mis compañeros de la universidad. Madre, y fue muy loco, pero además es como, ¿qué ondas? ¿Por qué habría uno de importarle tanto el puntaje que haga con un unicornio?
Sí, exacto.
O sea, ¿qué es la vara humana?
De sí, bueno, es que...
No sé, es como, supongo que es como, no sé, nuestros antepasados sí, compitiendo por un bisonte. Solo que esta vez es un unicornio de colores, digamos. Es como su instinto de supervivencia.
Qué loco, porque es que rajado es eso lo que decíamos al principio, o sea, de cuando ser competitivo se interpreta, o sea, a veces como una vara que es buena y que te hace mejorar y que te hace decir, ok, man, sí, yo quiero ser mejor que mi yo de ayer, y estas varas de superación, y luego está la otra parte que es güey, porque te obsesionas con una estupidez solo para ganar. Me pregunto, o sea, me pregunto como eso, digamos, si uno busca como frases de competitividad en Google, de competitivismo en Google, sí, la mayoría serán como ride, en buen ride o como en mal ride.
Y eso, ¿sabes qué me hace googlear pensar mientras googleas ahora que decís buen ride? Y es que una de las experiencias como más traumatizantes que yo tengo con el competitivismo, y esta tal vez es un tema que más que voy a seguir abriendo a lo largo de los podcasts, porque es un como esta parte de mi vida se llama, no sé, bueno, no sé, un chunk ahí de vida, que es que yo de mis 0 a los 18 años crecí en una iglesia evangélica cristiana heavy, digamos, yo, o sea, fui muy, 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 muy cristiana, muy involucrada con la iglesia. Y en aquel, yo supongo que todavía, pero en aquel entonces siempre habían estas dinámicas de campamentos, ¿verdad? Y los campamentos son, a mí que no me digan, pero esta relación debe existir y me gustaría investigarla. Yo estoy segura que todos los líderes de campamento de los años 2000 hoy son instructores de CrossFit. De fijo. Porque es la misma actitud como de, ¡vamos, usted puede, vamos! Y yo.
Y fijo la persona que inventó los burpees, estoy un total líder de campamento.
De fijo lo fue. Y yo iba a los campamentos para encontrarme a Jesús, ¿me entendés? O sea, yo iba con un propósito espiritual y en todo caso de compas, porque era adolescente. Yo no iba a jugar. Y yo odio jugar.
Felicito, es la, ¿cómo se llama? La enemiga de la dinámica.
Esa palabra.
Es como, bueno, Sol, voy a saludar a Sol. La palabra dinámica.
Odio esa palabra. Vea, me da, yo me siento, bueno, regreso a unos traumas. Porque además es como, porque a uno lo obligaban, porque era como, pero ¿por qué no querés jugar? Pero sí, no sé qué, pero tenés que, y yo era la peor, no. Y además había este campamento que de seguro todavía existe, pero seguro mucha gente tal vez fue, si asistió a iglesias o a colegios privados, digamos, el campamento, la montaña Christian Camps, que si alguien fue, por favor, les pido, por favor.
Ok, suena como si fuera como un hotel, como...
Era no sé, como, era un lugar precioso, precioso, precioso en las montañas, ¿verdad? Y yo, por favor, si alguien fue, yo les pido, o si fueron líderes, digamos, de esos campamentos, que por favor me escriban, porque yo quisiera hablar con ustedes, me gustaría conectar. Pero bueno, la cosa es que ellos tenían adentro una vara que se llamaba Reto Selva, y Reto Selva era como una vara como con unos canopies y unos charcos, y uno tenía como entrenamiento de soldado gringo, que uno tenía que pasar por abajo y por arriba. Era horrible, era como hacer una clase de... Y entonces a uno le decían que tenía que llevar ropa fea porque era lodo como caca y uno olía caca cuando salía. Y la gente, sí, huelo a caca. Y yo, me quiero morir. Y yo todos los años.
Y las fotillas.
Ajá, sí. Las fotos al final y todos llenos de caca. Y vieron, no salen las fotos porque no ha llegado. Porque yo nunca llegaba. Y nadie se quedaba a ayudarme. Y yo no podía. Mae, entonces, todos los años yo meditaba como si iba a ir, o sea, como al campamento, porque yo sabía que tenía que hacer Reto Selva, porque además de todo, mi iglesia hacía los campamentos en la montaña, Y mi colegio hacía los campamentos en la montaña, era 2 veces al año que yo tenía que hacer ese circuito de CrossFit en el lodo. Yo ahí le agarré un odio muy fuerte a funcionales, punto. O sea, fue ahí.
Claro, de fijo, obviamente, es traumático. Bueno, para la gente que no sirve nada, es que yo me imagino como, por ejemplo, claro. No sirve nada, como vos. Yo me imagino, por ejemplo, a Luis.
Y el mal, sí.
Que de Luis hace como un parkour cotidiano, ¿verdad? Es como, hay unos grados, no, ¿para qué? Voy a saltar 6 grados y luego voy a hacer equilibrio en el borde de agarrarse del tase, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, me imagino que personas así que atléticas y deportivas lo disfrutaban un montón. O nada más personas que no lo sufrían.
Exacto, tanto. Y que al final, como, ay, qué divertido, tomémonos la foto. Yo, en cambio, o sea, yo de verdad, es uno de mis más grandes traumas. Entonces, ahí el competitivismo a mí me afectó muchísimo, porque mis compañeros del cole y también como los compas de la iglesia eran tan competitivos que nadie me metía en su equipo. A pesar de que yo era la persona más de bien, ¿sabes? Como que a nivel espiritual yo en ese momento era un ejemplo. Pero ellos no me querían porque yo me quedaba atrás y se tenían que quedar atrás porque me podía morir en la selva, digamos, porque era una selva. Y aún así, como que ya me escogían, digamos, y siempre perdíamos porque era por tiempo todo el equipo.
Ay, sí, qué culpa es, qué hueso. Es que eso no debería funcionar.
No está
así.
Bien.
O sea, no es justo para las personas que no somos rápidos. A mí, o sea, yo de verdad como que ya siento que ya tengo condición física los últimos 2 años de mi vida, pero también una vez que hicimos como un rally en una cosa en Guatemala, a mí entre 3 me tuvieron que llevar alzada para no perder el equipo, porque iban ganando todos, pero yo no podía dar un paso más.
No.
Y eso se ve como, oh sí, qué glorioso, mae.
Como qué gran equipo, qué ayuda. Y uno por dentro, me quiero morir ya mismo. O sea, entonces digamos, el competitivismo, tal vez cuando no está como realmente inspirado como por la empatía y el trabajo en equipo, puede herir a muchas personas. Y esto es en la área deportiva en la que yo apesto, pero a lo mejor yo hago lo mismo como en el área académica, ¿sabes?
Sí,
como una, todo lo hacemos en las áreas en las que somos mejores. Entonces, no seamos tan feos en el competitivismo.
Exacto. Mira, encontré una frase de competitivismo en Google. Hay una que dice, es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde.
Wow.
Está polísimo. Siguiente. Pero ojo esta, sale una foto de Eminem, quién sabe si él la habrá dicho, seguro no, pero dice, no está mal ser competitivo, pero lo realmente importante es saber perder. Bueno, es Eminem nos enseñó
yo,
mucho.
Guárdate eso, porque a mí me gustaría compartir eso con nuestra audiencia, que ellos vean a Eminem y vean esta frase. Sí.
La de Eminem, la voy a guardar. No está mal ser competitivo, lo realmente importante es saber perder. Ok, bueno. Voy a ver si sale. Bueno, a todo esto, yo el otro día mientras me bañaba, porque las mejores ideas, como todos y todas sabemos, se tienen cuando uno se está bañando. Y que estábamos pensando en este tema, compete until your haters brag, they now you can.
No sé, pero eso suena un poco Trump, inglés. Digamos.
Ah, ajá. Compite hasta que tus haters rajen de que te conocieron o que te conocen.
Eso está parecido a todos tenemos las mismas 24 horas, digamos.
Exactamente, sí. Y esta está más hacia no ser competitivo. Dice, como una flor no está pensando en competir con la otra flor que está al lado. Esta solo bloom,
qué bonito.
Solo florece. Esto me gusta.
¿Ves? Está más como el feminismo y el amor que podemos tener entre chicas.
Exacto.
Sí. Esa se la chido. Compartimos a nuestra audiencia para que se sientan bien.
Está bien, voy a descargarla.
Sí.
Está bien. Para que se sientan. Ah, bueno, que el otro día ya, listo, pueden googlear. Gracias. De competitivismo. Yo me estaba bañando, ¿verdad? Tuve una gran idea. Dije, uy, sí, competitivismo. Uy, sí, juegos de mesa. Uy, sí. Y luego dije, mae, stop. Es un gran juego de mesa y ahí sí me vuelvo loca, man. O sea, entonces yo dije, mae, fijo, a Vero le gusta jugar stop y
nunca hemos jugado
hecho,
stop,
¿verdad? Entonces yo dije, mae, es un gran momento intentar hacer un stop durante Preciosas y entonces podemos jugar stop.
¡Tú!
Bien. Interrumpimos este su podcast para dar un anuncio / explicación. Como ustedes sabrán, Veritito y yo estamos muy nuevitas en este el mundo del podcast y estamos buscando a lo largo de nuestros 3 episodios como la mejor forma de grabar y lo hemos arruinado en todas. Entonces, en este nos pasó que encontramos un app chivísima para grabar las 2 al mismo tiempo y resulta que eventualmente se desfasó. Entonces nuestro juego de stop y otras partes del podcast quedaron arruinados porque estábamos en el mismo canal de audio hablando al mismo tiempo, entonces a veces solo chocaba o era como que Vero predecía el futuro y se reía de las cosas que yo decía antes de que yo las dijera. Entonces nada más todo quedó muy mal. Pero bueno, la buena noticia es que pudimos rescatar unos pedacitos graciosos, además de cuando jugamos Stop realmente, que vamos a dejar a continuación, y no se vayan porque el final también rescatamos pedacitos, pero quedó muy lindo. Entonces, de nada, van a notar que en los próximos minutos de lo que queda del podcast hay como momentos extraños donde nada más como el que alguna se ríe un poco antes de que la cosa graciosa esté pasando, pero ustedes se imaginan que todo bien.
Y aunque la cagamos con el audio, les proponemos lograr repetir la experiencia, pero esta vez en vivo y con ustedes, para que jueguen Stop con nosotras. Porque la verdad es que la pasamos bombi y creemos que hay mucho potencial de pasarla bombi todos juntos y juntas. Así que vamos a jugar Stop en un Instagram Live. Estén atentos y atentas a nuestras redes sociales, o sea, Instagram, Preciosas Podcast, porque ahí vamos a estar anunciando la fecha y ojalá se puedan conectar para que juguemos Stop. Así que vayan, no sé, lean mucho esta semana para que tengan muchas palabras en la mente, aunque en realidad eso a mí nunca me ayuda.
Gracias, y con esto volvemos a la grabación original.
Definamos las categorías.
Uy, ese es un gran tema.
Bueno, nombre, siempre es como, ajá, fruta, siempre.
Nombre, apellido, cosa, comida, país, animal, okay. Plantita y personaje, sí. Qué emoción, man, me están sudando las manos y todo.
Diga usted una letra.
Ah,
stop.
Ah, se me olvidó. ¿Otra?
Ah, stop. Ok, listo.
Sí. La conclusión de esto es buena la competencia, pero chill.
Sí, no tratemos mal a la gente, ¿verdad? Que no puede hacer retoselva.
Ajá, y no nos brindamos en cosas. Ajá,
eso también es importante.
Mejores. Intentémoslo, yes. Ese no es el objetivo.
Seamos felicitas.
Sí. Mejor que nadie más. Tim, tim, pirin.
Bueno, nada más voy a cerrar con otra canción y ya cerramos, que también está Cebollitas diciendo, bien. Fue culpa mía el haber pateado.
Qué bueno, mal. Fue culpa mía.
Madre,
la próxima vez que yo esté con Inti y que me esté hablando de cómo yo me culpo de eso, fue culpa todo, le voy a poner mía. Esa canción.
Este vestuario en silencio. Ajá.
Y luego viene el
topo. Es importante.
¡Qué pereza!
¡Ni el claro, fin del mundo!
Pequeño, acabamos de fucking quedar de subcampeones. O sea, imagínese. Pero bueno, está bien salir segundos. También es
vida y corazón.
Pusimos en la cancha. No
ganamos
sé qué,
y perdemos. Lo bueno es competir. Lo bueno es competir.
Pero lo bueno es competir.
Unidos, seguimos, unidos hasta el fin.
No sé qué. Unidas hasta el fin.
Nos escuchamos. Chao.